Hablando de Alicante, allí precisamente ha desaparecido un constructor. Es un suceso muy inquietante. También vamos a hablar de ocupaciones. Con nosotros está nuestro criminólogo Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Comenzamos, ¿te parece, por Alicante?
Efectivamente, vamos por ahí. No sé si ya está con nosotros José Miguel Gaona o tenemos todavía que esperarlo. Hola, hola.
No, aquí estoy perfectamente enchufado ya y justamente siguiendo a Nacho.
Pues atento, José pues, Miguel, a la historia sí, y Cristina sí. Que os voy a contar porque a mí me deja ojiplático y por otro lado me produce unas conclusiones tremendas. Os cuento, un empresario de la construcción conocido decide trasladarse a Alicante, a la zona de Denia, y establecer allí su residencia habitual para pues poner en marcha una nueva empresa allí de construcción, ¿no? Se acerca al lugar, él por internet ya ha visto una vivienda de lujo, una maravillosa vivienda de lujo, que tiene más de 3.000 metros de parcela, que está perfectamente construida, vistas al mar, es espectacular, con piscina, con barbacoa. Llega allí el pasado 1 de noviembre y se alquila un coche para poder circular por la zona. ¿Qué es lo que hacen? Pues se alquila ese coche, se va a la vivienda y empieza a mirar terrenos, va circulando con el coche por esos terrenos el 1 de noviembre. La casa le cuesta una pasta, a la persona, a la arrendadora, que es una mujer, le da 17.000 euros en mano por el alquiler del primer mes y varias fianzas. Y la cuestión es que va hablando con su familia diariamente. La última vez que hablan con él es el 10 de noviembre. Y el 10 de noviembre no hablan con él, ni el 11, ni el 12, ni el 13. Ya la familia empieza a mosquearse, cae en fin de semana y dicen, bueno, si el lunes no ha dado señales de vida, presentamos una denuncia. Y no da señales de vida el lunes siguiente, y entonces van y comunican, se lo comunican a la Guardia Civil, que el puesto que lleva esto es el equipo de El Vergel, en Alicante. Entonces los del equipo del Vergel van a la vivienda de lujo, llaman al telefonillo y cuando llaman al telefonillo allí nadie abre, no hay señales de vida, no, aquello parece como que está abandonado. Así que lo que hacen es contactar con la arrendadora y la arrendadora les dice, les abre la puerta y les dice, sí, vino este señor, me alquiló la casa, me pagó en mano, quería estar un año. Y entonces entran dentro del domicilio y al llegar a la zona, es una casa que tiene un mirador en forma de semicírculo, y cuando llegan a la zona del salón mirador, dice el arrendador, pero vamos a ver, si aquí falta el sofá principal, falta la televisión, faltan las sillas, la mesa de cristal. Oiga, aquí se han llevado las cosas. Claro, no cuadra que un empresario conocido, que un empresario de la construcción vaya a alquilar una casa para robar los muebles. Pero de repente, no cuadra en nada, pero de repente se da cuenta Cristina de una cosa importante. Dice, oigan, agentes, que me han cambiado el suelo, que este no es el suelo que había en esta habitación, que ahora es de una madera, de un color madera más intenso. Entonces los guardias se quedan como alucinados y dicen, oye, ¿y no hay nadie que trabaje en esta propiedad de la limpieza? ¿Alguien que nos pueda aportar algo de información? Dice, bueno, no, de la limpieza al que contratase el alquilador, pero que no ha debido contratar a nadie. Pero yo sí tengo un jardinero que cuida de los 3.000 metros de parcela. Vamos a hablar con él. Entonces se van a hablar con el jardinero y dice, acordaos que el día 10 es el último día que su familia tiene noticias de él, con lo cual el 11 es o el 10 noche o el 11 ya es los días peligrosos. Y dice el jardinero, yo el día 12 vine a cuidar del jardín y sí, vi a unos hombres, a unos obreros con maderas que estaban haciendo obras en la zona del mirador, pero yo no me fijé en ellos ni vi por aquí a esta persona que ustedes me enseñan porque enseñan la foto del desaparecido. Yo no, a este hombre no le vi. Con lo cual, ahora mismo la Guardia Civil que investiga el caso no sabe uno.
Pero las obras se entiende que las habría organizado el constructor y encima sin conocimiento de la dueña o algo así.
No, yo entiendo otra cosa muy diferente, Cristina. Yo entiendo que allí pasó algo el 10 por la noche o el 11 en esa zona concreta. Y que
efectivamente.
Di tú, José Miguel, aporta.
No, dilo tú porque estamos pensando exactamente lo mismo.
Bueno, pues lo que yo creo es que pasó algo luctuoso dentro de ese salón mirador, que el sofá pudo dejar restos biológicos de alguien en el sofá, en las sillas, la mesa probablemente se partió y la televisión, que allí hubo una lucha y que al final hubo sangre y que el suelo lo cambiaron para eliminar cualquier resto genético.
Madre mía, hijos, ¿qué pensamientos tenéis?
Porque claro. dime dónde está el coche.
Como los criminales para dar con ellos.
Claro, es que la historia es dónde está sino el coche. El coche de alquiler ha desaparecido, Cristina. El móvil no funciona. El empresario no está, no contacta con su familia. 3 meses desaparecido. ¿Qué, para qué va a alquilar la casa? ¿Para hacer unas obras y robar unos muebles?
Oye, pero Nacho, fíjate que esta noticia he estado buscándola porque sabía que la ibas a tratar hoy y no encuentro ninguna referencia.
¿Sabes por qué no la encuentras? Primero porque es la primera vez que se cuenta en España.
Bueno, para eso tenemos a Nacho y aquí hay que estar muy atentos a lo que diga, porque estas son las exclusivas.
Y la segunda es porque no has mirado en periódicos polacos, porque el constructor es polaco. Es un conocido constructor polaco.
He estado mirando en periódicos polacos, fíjate, pero esta mañana me aparecía el tren nazi perdido con el oro del Reich, pero no había manera
pues,
de encontrar
esto. Por eso es... ¿Sí? Yo también te digo que me ha costado, ¿eh? Pero por esa es la dificultad de la denuncia, porque claro, él viene de Polonia a montar una empresa constructora a España. Él ya es conocido allí por tener una empresa de construcción.
Pero, oye, ¿y la Guardia Civil, Nacho, tiene noticia de algún tipo de enemigos de este señor o estaba metido en algo raro?
Pues yo, Cristina, te he contado hasta dónde sé. Me encantaría darte más detalles. Entiendo que la Guardia Civil está rastreando todo su entorno porque esto suena a que tiene que ver con algún negocio o con alguna persona mala con
ajuste,
su entorno.
Ajuste de cuentas, evidentemente, porque si no, si es un simple robo, un simple atraco, evidentemente no se toman todas esas molestias de hacer desaparecer los muebles, el suelo, etcétera, etcétera.
Bueno, depende. Si entran en el inmueble, él se enfrenta a ellos, lo matan y entonces venían a robar y dicen, bueno, pues nos llevamos los muebles, nos llevamos el resto de,
si lo preocupante,
de cosas que nos puedan
delatar, ¿no? Sí, aquí lo preocupante es que alguien tenga la capacidad de mandar y la sangre fría de mandar unos obreros al día siguiente o en las horas posteriores a su desaparición a cambiar un suelo de una habitación.
El suelo.
Es que eso es lo preocupante.
Sí,
eso es lo preocupante.
Incluso, digamos, la capacidad técnica, porque un obrero normal no te quita un suelo lleno de sangre.
Bueno, salvo que lo hayas...
De la banda.
Salvo que lo hayas fregado tú muy bien antes y el carpintero no se entere de que lo ha cambiado. Pero claro, ahora mismo la Guardia Civil busca varias cosas. Una, busca el coche de alquiler que lo tenía que devolver el día 16 de noviembre y no lo ha devuelto. Busca a los carpinteros de la zona o no o de donde saliesen que hicieron las obras. Busca al empresario y, importante, no está viendo resultados. Y como no está viendo resultados y la familia es una familia pudiente de Polonia, han contratado a una agencia de detectives estadounidense para intentar rastrear el paradero de su familiar.
Bueno, pues ahí dejamos eso, que verdaderamente es preocupante porque indica la potencia de algún tipo de mafias o de personas que, fíjate, que te pueden hacer desaparecer. La familia me imagino que está desesperada porque de este señor no hay ni rastro, claro.
Nada, nada, nada. No hay noticia. Y a mí lo que más me preocupa es la cercanía del mar. Por pensar, ¿eh? Por intentar cavilar.
Bueno, vámonos al caso de los ocupas de Villaverde, que tela también, ¿eh? Vamos a ver cómo nos lo cuentas,
surrealista.
Porque yo estoy flipando.
Esto es surrealista. Es un y digo surrealista porque a lo de la ocupación, yo o le da al gobierno una solución o esto se va a convertir en ya es un problema, pero puede generar problemas incluso de violencia. Me explico. Un hombre magrebí, con mujer y con un niño, trabajador en España, que se gana la vida honestamente como albañil, pues consigue unos ahorros después de muchos años de esfuerzo y decide comprarse una casa en Villaverde. Va a ver al dueño, habla con el dueño, que la pone en la venta, y le dice, mira, esta es mi casa, se la enseña, aquí ha habido hasta hace nada un tipo alquilado, fíjate, este es el contrato del tipo alquilado, ya está caducado, ya ves, ya no, él se ha ido. Le falta recoger unas cosas, pero él ya se ha ido, con lo cual esta casa, si la compras, es tuya y tal. El tío la compra, se pone a hacer la mudanza y el día que llega hay alguien dentro de la casa. Dice, oye, ¿usted quién es? Dice, no, yo vivo aquí. Dice, ¿cómo que vives aquí? Bueno, vamos a ver, pero si se la ha comprado un hombre que me dice que era alquilado. Dice, no, es que yo no soy alquilado, yo soy el subalquilado. Dice, ¿cómo que el subalquilado? Sí, que el señor que vivía aquí alquilado me subarrendó a mí y a otros tres más habitaciones dentro de la casa. Le dice, ¿pero cómo te vas a subarrendar si el contrato prohíbe el subarrendo? Dice, eso no es mi problema. Oiga, yo vivo aquí y usted váyase con su mujer y con su hija y con su mudanza a otro lado porque yo tengo la posesión de la vivienda. Usted no. El hombre desesperado se va porque no puede entrar en su propia casa Y se encuentra que al día siguiente le han puesto una denuncia por amenazas y coacciones. Y es que es surrealista. El Ocupa le pone una denuncia.
O sea, tú compras una casa, vas ahí y encima tú estás delante de la justicia.
Un compatriota suyo, además. Y luego la historia es que este hombre, como no tiene un duro más, porque todo se lo ha gastado y se lo está gastando en la hipoteca de la casa, que es su primera vivienda, se ha tenido que ir a vivir a un pueblo de la sierra donde un amigo le ha tenido que dar cobijo para él, para su mujer y para su hija. Pero es que presentan una demanda ante la justicia para que haya un alzamiento y ¿sabes lo que le dice la justicia? Sabéis que la nueva ley permite que a los 5 días, si el tío que está dentro de la casa no tiene un título de alquiler,
ahora esto está recién legislado.
Claro, si no tiene un título de alquiler o no tiene nada, a los 5 días el juez ordena que vaya, que se vaya. Pero ¿sabes lo que le dice el juez? Que es alucinante. El juez le dice, mire, es cierto que el señor que está ahí dentro no tiene ningún título válido, ningún contrato de alquiler, no tiene nada y no debería estar ahí. Pero usted no ha tomado posesión de la vivienda, usted no ha vivido ahí, no me puede demostrar que sea su vivienda habitual, así que se queda la Ocupa.
Madre mía, no me lo puedo creer, pero esto es para siempre.
Bueno, no sé si es para siempre. La abogada de la Ocupa, bueno, el Ocupa está desesperado. Y la abogada de la Ocupa va a seguir luchando.
No, el Ocupa no, el que ha comprado.
Perdón, el del alquiler, el dueño, perdón.
Sí,
el abogado del dueño va a seguir luchando para recuperar la posesión de una casa.
Pero, Cristina, no es para siempre, es para toda la vida, que es distinto.
Como los diamantes.
¡Qué horror, por favor!
Vivimos en un país de traca y encima nos creemos que somos súper avanzados. Mira, con el tema de la ocupación me he revisado
la
legislación.
No le des la razón a Pablo Iglesias que una cosa es una cosa y otra.
No, claro, efectivamente. Es que hay países que tienen por insignia justamente un montón de renovaciones sociales e historias, como por ejemplo Holanda, te sacan prácticamente a las 24 horas que ocupes de una casa de una oreja, ¿eh? Va la policía, es decir, te presentas a la policía, si es antes de las 6 de la tarde, cogen, te acompañan y sacan, pero en volandas, a quien te haya ocupado la casa. Pero así de rotundos son, es decir, es algo, esto parece el Far West.
¿Sabes lo que pasa? Que no tenemos una democracia completa. Yo se lo doy le doy la razón a Pablo Iglesias.
Bueno,
mientras que se permita, mientras se permita la ocupación.
No es un problema de democracia, quiero decir.
Era puro sarcasmo.
Todos los sistemas sociales pues tienen deficiencias y para eso estamos, para irlos mejorando, para ir en un país como Holanda por delante, nosotros por detrás, tal. Pero bueno, de ahí a decir que la gente realmente no vive en una democracia, pues que se vayan a Somalia, que se vayan a Rusia, para que vean lo que es no vivir en una democracia. Pero bueno, esto desde luego lo que denota es una organización civil insuficiente y que además no protege al propietario.
Bueno, de la ocupación es una auténtica vergüenza, es una verdadera vergüenza.
Y que tiene que ver también con una confusión mental de que la ocupación puede ser fruto de unos derechos sociales, de albergar cierto tipo de marginalidad, etcétera.
Cristina, ¿tú te acuerdas que a Miguel Ricard lo encontraron recientemente en Madrid en un piso...
Sí.
Un narcopiso, ¿no?
Sí.
Pues ya me viene a colación me viene a colación y te lo cuento. El narcopiso está enfrente de un colegio. Hay dos narcopisos justo enfrente de un colegio.
Recordemos que Miguel Ricard ya está fuera de la cárcel, ¿eh?
Sí, está fuera de la cárcel.
Se lo encontraron casi de una forma anecdótica al asesino de las niñas de Alcácer, pero que no estaba cometiendo un delito.
No, estaba viviendo un narcopiso, la policía pidió identificación, sacó el DNI, le localizaron, vieron su nombre y metieron en base de datos, no tiene nada pendiente con la justicia y le dejaron ir. Pero bueno, yo lo decía por el local, más que por él. Yo no quería hablar de Miguel Ricard, sino del local. Y el local es un narcopiso que está frente a un colegio. Y el problema es que los vecinos del lugar denuncian, aparte de una seguridad brutal, que todos los días las madres de los niños que van al colegio son atracadas.
Bueno, es que...
Y entonces dices, ¿y por qué no desalojan el edificio y lo tapían?
Claro.
Pero bueno, eso es
un problema social, no es de ellos, está ocupado, hay gente como Miguel Ricard merodeando y viviendo allí, es que es alucinante. Y las madres padeciendo esta situación.
Efectivamente, y luego algunos ayuntamientos, por ejemplo, sacan pecho con tonterías del feminismo, como el de Cádiz, que no sé si lo habéis visto. El ayuntamiento de Cádiz estudia si las pasarelas de la playa son machistas. Pero vamos a ver, no es eso, sino que se gastan nuestro dinero en lo que se llama en Andalucía enchuminar.
Sí, o sea, la historia es la siguiente, la puedo contar para los que no estaban a las 10 en el principio del programa. El Ayuntamiento de Cádiz decide cambiar unas pasarelas de una playa y solicita, atención, con dinero público, un informe para saber si las pasarelas son feministas o adolecen de machismo. Que es una cosa que se me escapa, cómo puedan ser feministas unas pasarelas. Pero es que, atención, quizá de lo que no sabes tú, Gaona, que también lo he contado y he hablado con la corresponsal, es que en Gran Bretaña todo el sistema sanitario ha prohibido la denominación leche materna. Porque se considera que eso es una discriminación de género y que la leche que sale de los pechos tiene que ser llamada, a partir de ahora, leche humana. O leche de tórax, digo porque lo llaman chest milk, y no se refieren al pecho, se refieren al tórax.
Claro. Pero, y entonces cuando... bueno, ya déjalo, da lo mismo.
Vamos a dejarlo porque estamos enloqueciendo.
Me cuesta ya, da lo mismo, es que ya... las expresiones... Oye. Entonces, ¿cómo has dicho en inglés que se dice para que yo me lo aprenda?
Chest milk... o human milk, o sea, leche humana o leche de tórax. No de pecho materno, de mama,
la madre que los parió.
Ni de madre, porque es discriminatorio. Oye, vamos a cambiar de tema, Nacho, te voy a felicitar el día de la radio, sobre eso va la tertulia de chicos enseguida. ¿Tú tienes recuerdos asociados a tu infancia o a tu niñez con la radio? ¿Qué relación tienes así emocional con la radio?
Sí, en mi casa se escuchaba la radio a diario. Recuerdo a mi padre y a mi madre en la cocina escuchando la radio, lo que se escuchaba era la radio, y recuerdo a Javier Sardá cuando tenía a este personaje que era el mismo, ¿cómo se llamaba?
Que ahora mismo no caigo, que todo el mundo conoce.
Seguro que todos los oyentes saben quién es. Y hizo un concurso en una cadena de radio, ya no recuerdo cuál era de todas, hizo un concurso que fue divertidísimo, en el que era una especie de misterio, y la gente llamaba y tenía que resolver el misterio, y según ibas resolviendo ibas caminando a lo largo de una pirámide para llegar hasta el final. Y yo tengo recuerdo, hasta el 23F lo recuerdo por la radio. Recuerdo estar con mi madre comprando lana.
El señor Casamayor.
Casamayor.
Es que estaba intentando acordarme, digo, ay madre, ¿cómo se llamaba? Es que nos ha marcado toda la vida.
Pues a mí me encantó, y Sardá en radio era maravilloso. Insisto, el día 23F recuerdo estar comprando lana y haciendo punto con mi madre con unas agujas, y que en la tienda se escuchó el 23F y salimos pitando para casa más rápido que...
Enseguida vamos a escuchar esa transmisión radiofónica del 23F. En la tertulia de chicos hablaremos del Día de la Radio. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias.
Un placer acompañaros.
Hasta el sábado próximo. Adiós.
Hasta el próximo sábado.
Adiós, Nachito.
Chao.